Bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, benvinguts al programa Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte en companyia del Daniel Arasa. Molt bona tarda, Daniel. Benvingut.
Bona tarda.
Al Juan Carlos Valero, ABC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I la Belén Marrón. Bona tarda, Belén.
Molt bona tarda.
Feia temps que no venies. Al final t'hem enxampat, eh? Tants viatges, tantes...
Fa de ruga.
Tantes...
O sigui, s'ha de menys.
Tantes reunions, però aquí la tenim a la Belén Marrón. Gràcies per estar amb nosaltres, eh?
Gràcies.
El convidat d'aquesta setmana a Conversa és el senyor Antonio Gallego, que és el portavoz adjunt de Vox al Parlament de Catalunya. Senyor Gallego, bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda, buenas tardes, Carlos.
Muy bien. Bueno, vamos a empezar esta conversa d'aquest dissabte doncs amb una cosa que se'n parla molt sempre que es parla de Vox, el famós cordó sanitari que els partits polítics al Parlament sembla que li han trobat gust a fer al partit Vox, no? L'última proposta de cordó sanitari la va fer aquesta mateixa setmana, la sessió de control. El president Aragonès va demanar: escolti, resta de partits polítics que hi ha al Parlament, ni cas el que digui la gent de Vox, ni cas quan parli la gent de Vox, apartem-los, arraconem-los. Pero, señor Gallego, no es el primer cordón sanitario que se hacen ustedes en el Parlamento de Cataluña, ¿verdad?
No.
Si tiene que tirar de hemeroteca...
Efectivamente, bien.
¿Verdad?
Es verdad. No, desde el día...
Cuente.
Desde el día uno de legislatura...
Los oyentes.
Bueno, desde el día uno de legislatura, voy a hacer un breve recordatorio de qué ha ocurrido, ¿no? Llegamos, nos mandaron, de hecho, ahí estamos, en las golfas del Parlamento, en el altillo, nos querían dar 80 metros para que trabajáramos 20 personas y cumpliendo la ley de prevención de riesgos, bueno,
todo. En plena pandemia.
Tuvimos que amenazar con presentar querellas criminales al secretario general del Parlamento y a la jefa de infraestructuras. Luego nos quitaron nuestra natural posición en la mesa del Parlamento, ya que somos la cuarta fuerza política, y en cambio, bueno, se juntaron todos los partidos para echarnos, ¿no? De la mesa. Luego se inventaron una fórmula electoral utilizada en Bolivia que se llama Imperiali 2, que es es un cálculo matemático.
¿Qué referencias tiene?
Sus referencias son las bolivianas.
¿La señora Borrás?
Exacto. Para que no tuviéramos tampoco el senador que le tocaba, la cuarta fuerza política de Cataluña. Nos votan todo en contra, absolutamente todo en contra. Si pedimos una mejora, por ejemplo, para los pacientes de ELA, votan en contra. Investigar las enfermedades raras, votan en contra. Si pedimos que luchen contra los matrimonios forzosos del mundo islámico, en contra. Si pedimos más policía, en contra. Todo en contra. Es decir, y esta es la tónica habitual de todo lo que es esta legislatura. Y bueno, francamente, nos dan un poquito de pena. O sea, no, a nosotros no nos preocupa mucho. Nosotros seguimos a lo nuestro. Sabíamos a lo que veníamos. Venimos aquí a romper un poco este statu quo, este oasis de putrefacto que es la política catalana. Ya sabíamos que nos íbamos a encontrar con todo eso. Bueno, no pasa nada. Valentía, arrojo y, como siempre decimos, daremos la batalla en los tribunales, en el Parlamento y en la calle.
En este sentido, en tribunales, el tema del senador lo llevaron ustedes al Constitucional.
Sí.
¿Cómo está? ¿Está ahí?
Bueno, ahí está.
Ya ¿tardará?
Ya sabéis, exacto. Ya sabéis que las cosas estas de palacio van despacio. Pero bueno, no solamente estamos en esta causa, estamos personados en diferentes causas. Yo creo que, de memoria te digo, más de 30 causas contra los golpistas.
Claro.
En tribunales. Es decir, es el único partido que está en todas las causas posibles. Y ya anticipo que estamos estudiando, y es vigilando muy de cerca al consejero de Educación de Cataluña,
González,
sí, efectivamente, por si sigue con esta anunciada desobediencia para llevárnoslos para adelante, si me permite la expresión. Es decir, no perdonamos absolutamente nada, no hemos venido a hacer amigos y vamos a que aquí se cumpla la ley. Nos da igual lo que
sentencias.
Nos digan. La ley es las sentencias, efectivamente, porque, en fin, lo que ocurre en Cataluña no es no es democracia, ¿eh?
Claro. Entre los temas de los que comentamos ahora, señor Gallego, a mí me sorprendió mucho porque hace unas semanas en este programa estuvo Juan Carlos Unzúe, que es un enfermo de ELA, y precisamente se le sorprendía también lo que pasó en el Parlamento de Cataluña con esa propuesta de ustedes. Dijeron: oiga, vamos a ayudar a los enfermos de ELA que lo están pasando muy mal, y además están muy desatendidos, ¿no? Y y la propuesta de ustedes la tumbaron los partidos independentistas y los comunes por el simple hecho de que la había presentado Vox.
Y los socialistas.
Y los socialistas también.
También,
¿no?
Porque vale, los socialistas están en el cordón sanitario.
Claro, a ver.
Es una vergüenza. Mira, claro, Carlos, te digo algunos datos, para que más o menos. Dedican pues 42 millones a sueldos de altos cargos, 42. 240, digamos, a TV3. 40 millones de euros anuales a propaganda institucional. 92 a chiringuitos feministas. En fin, te puedo dar X datos. En fin, dos a Diplocat, 9 a embajadas en el exterior. Te podría dar decenas y decenas de datos. Uh-huh. Y luego no hay nunca dinero para atender a unos casos de enfermos como,
claro,
que sufren ELA y otras enfermedades que realmente necesitan la ayuda del sistema público de salud y nunca hay recursos para ellos. Es una auténtica vergüenza.
Y los hay, pero no quieren derivar.
Eso no los quieren derivar. Claro. Y bueno, creo que es de recibo que estas cosas las denunciemos también. Es decir, no solamente estamos en la batalla contra el separatismo, contra el golpismo, contra la sedición continua en la que viven estos señores, sino que estamos en los temas sociales. Claro. Estamos en los temas sociales, los estamos estudiando muy a fondo y ahí estamos dando la batalla y creo que bien.
Muy bien. Obrim ja micròfons, la resta de companys de taula. Valero, Daniel, Belén... Valero, va,
sí.
Vinga.
Señor Gallego, usted en su carrera política, una trayectoria de inicio fue la de concejal en el Ayuntamiento del Prat. Me gustaría hacerle dos preguntas al respecto. El miércoles de esta semana, en el pleno del Ayuntamiento del Prat, se aprobó una moción con el voto a favor de los socialistas del PSC, urgiendo o apremiando a la Generalitat de Cataluña para que incumpliera la sentencia del Tribunal Supremo de aplicar el 25% de las clases en castellano. Y además, con calificativos como agresión al catalán, que hay que eliminarla, etcétera. ¿Usted considera que el PSC es una muleta necesaria en el independentismo?
Yo, desde hace 40 años, desde que el PSC es PSC, está haciendo esto. Desde Ubiols, estar en esto. Es decir, al final, todo el proceso de imposición nacionalista, de ataque a todo aquello que representa a España y al español en Cataluña, no solamente lo han impulsado los independentistas, ¿no? Los separatistas. El PSC ha sido culpable de muchas de las cosas que han ocurrido aquí a lo largo de los últimos años, ¿no? Se ha comportado como la muleta del nacionalismo y hay, en muchos casos, pues no se atreve a plantarles cara, ¿no? Pero no solamente ha sido el PSC del Prat, que eso es vergonzoso y mucho más, en fin, una persona como yo que soy del pueblo y que conozco perfectamente la realidad local y sé perfectamente que el 75% de los pratenses hablamos castellano, es decir, en fin, que una gran mayoría, pues hombre, nos gustaría que nuestros hijos también pudieran ser escolarizados en su lengua materna, porque aquí en Cataluña solamente se pueden escolarizar los niños en su lengua materna si son catalanoparlantes, ¿no? Y si es castellano parlante, pues no, entonces ese derecho de la lengua materna no existe, ¿no? Es decir, esto es vergonzoso que lo haga francamente el PSC del Prat, pero es que la propia ministra de Educación ayer o antes de ayer también dijo que que no iba a hacer nada.
La inversión funcionaba bien.
Y luego dan lecciones de democracia, ¿no? De si no cumples las sentencias, si no cumples las leyes, si te declaras en rebeldía, en desobediencia, entonces no me puedes decir que crees en la separación de poderes, base de cualquier modelo democrático. Y estos son los que luego nos vienen a nosotros a decirnos que nosotros no somos democráticos. Es que si no creemos la separación de poderes que es la base de lo que es cualquier democracia moderna, en fin, que esta gente no nos dé ningún tipo de lección. Lo que está ocurriendo es vergonzoso y cómo se comporta el PSC, pues bueno, ruboriza.
Daniel.
Ustedes, señor Gallego, han tenido la valentía de plantear algunos temas que casi ningún otro partido planteaba. Pero hay uno que es el tema de la inmigración, que se considera que ustedes tienen una radicalidad, incluso con xenofobia, y que parece que el tono que utilizan es de una agresividad en este aspecto que posiblemente a la distancia de los demás. ¿Ustedes creen que en esto han de revisar al menos las formas?
No, no sé. Nosotros estamos diciendo las cosas como las sentimos y como las vemos, ¿no? Ayer estuve visitando la prisión de Cuatro Camins. El 47%, para ser exacto, de los reclusos eran extranjeros, porque lo pregunté, y el 80% de la prisión de menores de Cuatro Camins eran menas, el 80%. Los Mossos de Escuadra afirman que una gran parte de los delitos que se cometan en Cataluña pues los cometen menas. Le doy otro dato, el 48% de los reclusos en Cataluña, de la población reclusa en Cataluña, es extranjera, cuando solo representan el 16,3% de la población. Es decir, y no son datos que me invento, son datos de IDESCAT, provenientes del Departamento de Justicia. Negar que la inmigración está generando problemas de convivencia y que está disparando los delitos en ciertas zonas de Cataluña, en fin, es vivir al margen de la realidad. Podríamos hacer como el resto de partidos, es callarnos, ocultar el problema, esconder la cabeza como un avestruz y no decir las cosas. Pero, en fin, yo invito a que vayamos juntos a pasear por determinados barrios en los que está absolutamente disparada la inmigración ilegal y vemos las consecuencias. Ya hablé con los vecinos. Entonces, nosotros estamos diciendo que, en fin, que hay que controlar la inmigración, que no podemos permitir la inmigración ilegal en este país, que el que entre de manera ilegal sea automáticamente expulsado y mucho más a que comete delitos. Yo creo que esto, no sé, yo lo creo que es de sentido común. Entonces, esto es que es racismo. Pues en fin, si esto es racismo, solo tienen que verle la cara a mi jefe, ¿no? Ignacio Garriga. Es negro.
Es negro.
Es negro. Yo trabajo cada día con un negro. Despacho cada día con un negro.
Es una persona.
Y digo negro porque a él le gusta que diga negro. Me dice siempre, Antonio, no vayas con chorradas de mulato, moreno, historia. Soy negro. Que no pasa nada. Y yo trabajo con él. ¿Y yo qué problema tengo para trabajar? Ninguno, cero. Estoy encantado porque además es una persona de 10. Unos valores estupendos como persona. Estoy encantado. ¿Qué racismo hay ahí? Pues no hay ninguno. Pero estamos haciendo una fotografía de la realidad. Y, en fin, el Instituto Nacional de Estadística dice que el 25% de los delitos cometidos en Cataluña los cometen extranjeros. Instituto Nacional de Estadística. ¿También es racista el INE? ¿También es facha?
No, pero si me...
No, yo digo las cosas y ese es el discurso. Y otra cosa es lo que la gente dice que decimos. Yo aprovecho estos micrófonos para decir, oiga... yo estoy poniendo datos, ¿no? Luego que cada uno saque sus conclusiones.
No, y un poco por contestar al señor Gallego, que entiendo muy bien lo que hizo. Al final son datos totalmente objetivos, pero también hay otra realidad, que es que como Estado no sabemos dar respuesta ni dar una salida a través de las herramientas que tiene, ya no solamente el Estado, también entidades y fundaciones privadas que se dedican a la inclusión y a los temas de diversidad de los inmigrantes, es una realidad que no sabemos dar respuesta. Entonces, yo creo que, y aquí viene un poco la pregunta que le quería hacer, ¿no? Creo que falta bastante pedagogía por su parte, por el partido de Vox, porque aunque es cierto que están ustedes dando datos objetivos, también nos gustaría a la sociedad ver soluciones y ver planteamientos factibles. Creo que también esta posición tan hermética a la hora de transmitir una opinión, sea en política, sea dentro de una universidad, sea dentro de un trabajo en una empresa... Tiene que haber otro modo, porque lo importante es llegar y que el mensaje llegue a la ciudadanía. Entonces, mi pregunta es esa, sí. Es decir, me gustaría que hicieras un poco de autocrítica o una reflexión que está fallando Vox para que, teniendo 11 diputados como tenéis en el Parlament de Cataluña, eso quiere decir que tenéis una gran mayoría y muchos apoyos sociales, tenéis luego esta mala imagen o esta mala reputación a nivel general, ¿no?, de la sociedad.
Bueno, yo, a ver, al final tú piensas que todos los medios de comunicación, absolutamente casi todos, no digo todos, se salvan esta casa en la que estamos y pocas más, pero la inmensa mayoría de los medios de comunicación están denigrando sistemáticamente a Vox, diga lo que diga, en cuestión de inmigración, en cuestión de cualquier cosa. Nos tienen miedo. están continuamente difamando a Santiago Abascal, a Macarena Olón, a Ortega Smith, a Iván Espinosa, sistemáticamente a cualquier hora en cualquier programa de televisión y de radio. ¿Vale? Entonces, yo creo que eso ocurre en materia de inmigración y hablando de cualquier otra cosa. Dices, bueno, ¿y qué haríais? A ver, lo que no puede ser es que acabar con el efecto llamada es fundamental. No podemos decirle a África que aquí todo el que entre en España va a tener una paga de 634 euros que recibe aquí una persona que acaba de llegar, por ejemplo, a Cataluña, porque eso genera un efecto llamada brutal para una persona que lo está pasando mal en cualquier país africano en unas condiciones que no son las europeas. Control de fronteras, por tanto, ¿no? No tiene ningún sentido que cojamos a una persona cometiendo un delito en España, en Cataluña, en este caso, y que no la expulsemos. Yo quiero que venga aquí gente a trabajar, a ganarse la vida, a formar empresa, a madrugar, gente bien. No tengo ningún problema de racismo. Y cuando yo hacía referencia...
Aquí, ¿eh? También los tenemos aquí, nacionales.
No, sí, pero que te digo, que yo no te digo, pero que las proporciones, yo te digo las que te digo. Te digo que ayer estuve en Cuatro Caminos y el 80% de los internos en el centro de menores son menas. Sí, tú me dices, ya, pero es que hay un 20% de españoles. Ya, claro, no somos perfectos, claro. Pero es que para el porcentaje de la población que suponen, oye, es que el 80% son menas. Eso es un problema significativo. Es un análisis matemático, ¿eh? No es un análisis, digamos, es decir, pues hagamos lo que tengamos que hacer, pero no puede ser que convivamos así. Que viven eso, porque hay una industria que promociona eso. Y ya no entro a hablar de, bueno, de esas teorías de la sustitución demográfica europea que hay, etcétera, etcétera. Es decir,
eso es una falacia.
Bueno, es una falacia, bueno, hay gente que...
Es lo que hay, es lo que existe, ¿no? Bueno, esteu escoltant el Conversa, com cada dissabte a la cadena COPE de Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb la Belén Marrón, Daniel Arasa, Juan Carlos Valero, avui teniu nosaltres, el senyor Antonio Gallego, que és portaveu adjunt de Vox al Parlament de Catalunya. Jo volia preguntar-li al senyor Gallego ara, però una altra qüestió, que les últimes setmanes se está hablando mucho, que es ese manifiesto constitucionalista que han presentado una serie de gente en el mundo social, económico y político de Cataluña, que pide, pues bueno, la unión del constitucionalismo, ya mirando las elecciones municipales del 23, las autonómicas y las generales. ¿Cómo derrotar al independentismo en Cataluña? Vox me parece que no está mucho por la labor de ese manifiesto o de estar ahí dentro de ese bloque. A ver,
yo no tengo
¿cómo lo ve usted?
Es una persona dialogante, dispuesta a hablar con todo el mundo, por supuesto. No, pero, dice, ¿quiere usted una candidatura conjunta?
Exacto.
Dice, vale, venga, va, esto lo tenemos claro. Bueno, sabemos que queremos hacer, sabemos el qué, vale, una candidatura conjunta. ¿Podemos hablar de cómo?
¿Qué hay?
¿Estás dispuesto? Yo pregunto, imaginemos que estamos aquí en esta primera reunión para la candidatura conjunta.
¿Quién lidera la candidatura?
Siendo el qué. Pero yo digo, ¿y el cómo? Vamos a hablar. ¿Y está usted
el por cómo? La defensa de España.
Sí, sí, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? ¿Está usted dispuesto a aplicar un 155 como propone Vox o no? ¿Está usted dispuesto a cerrar TV3? ¿Sí o no? Es decir, por poner solamente dos ejemplos, ¿está usted dispuesta a que el español se pueda aprender de manera absolutamente libre en cualquier parte del territorio nacional, incluida Cataluña, sin tener que pedir permiso a nadie? ¿Sí o no? ¿O vamos a estar con medias tintas y flojeando? Es decir, entonces, nosotros nos presentamos en las últimas elecciones autonómicas y pasamos de 0 a 11. Todos los demás cayeron estrepitosamente y nosotros subimos. Hay un partido que sube, es un partido emergente que es Vox, todos los demás están mal, francamente mal. Y son todos estos los que piden la candidatura constitucionalista, casualmente. Pero yo digo, bueno, hablamos de las cosas primero y si quieres luego nos vamos de viaje. O sea, lo que no tiene sentido es, bueno, tenemos claro que nos vamos a ir de viaje, ¿no? Y luego ya hablaremos y ya nos pelearemos por el camino. Nos gustaría hablar de las cosas. Es decir,
el contenido, ¿no?
El contenido. Mira, nos juntamos todos y ponemos a uno que nos guste a todos. Vale, ¿y qué va a decir? ¿Qué va a defender? Ah, bueno, esto ya lo hablaremos. No, es al revés.
Yeah.
Es al revés.
Pero
vamos a acordar.
Más puntos en común, ¿no? Lo que no tenemos en común.
Tenemos en común la defensa de España, estamos de acuerdo. Y que hay que combatir al separatismo. De acuerdo. ¿Cómo? ¿En plan blandiblú o en plan sin complejos? Porque ahí seguramente hay un matiz. Nosotros vamos, permíteme la expresión, a saco, sin contemplaciones contra el separatismo. Como he dicho antes, en los tribunales, en el Parlamento y en la calle. Y no estamos por perpetuar este sistema autonómico que no nos gusta, que nos cuesta un pastón, ni estamos por aguantar TV3. Nosotros cerraríamos mañana TV3. El PP no.
O la reformula...
Ciudadanos no.
Perdón,
no
están eso. Entonces, o la reformularíais, quizá.
¿El qué?
TV3. Reformular TV3.
¿No? Yo creo que
a lo mejor cerrar tampoco es...
Bueno, no pasa nada.
Es decir, peor, ¿no?
No pasa nada. Esto es un ente que dicen los nacionalistas que es estupendo y que tiene un gran prestigio mundial y tal. Y digo, pues bueno, vendámosla.
Será para ellos.
Vendámosla. A lo mejor viene un Berlusconi italiano y dice, oye, es verdad, es un producto tan arraigado y tan importante que yo estoy dispuesto a poner 1.000 millones encima de la mesa. No pasa nada, es que igual hasta ganamos dinero, que no pasaría absolutamente nada, que no pasaría nada porque el Estado se tomara en serio la desconexión de la 2, por ejemplo, que tenemos unos estudios estupendos en San Cugat que no sirven para nada. Yo no estoy en contra de que haya una televisión en catalán y que hable del Gos d'Atura y dels castellers. A mí todo esto me da igual. Yo lo que no quiero es que TV3 sea un minarete de odio que está continuamente enfrentando a catalanes constitucionalistas contra no constitucionalistas. Y es que así llevan muchos años. Y, por cierto, es que además nos cuesta un pastón. Y vuelvo a lo de Lela. No tiene sentido que destinemos 243 millones de dinero público a TV3 y los enfermos de Lela no se puedan pagar sus tratamientos. Pues ya está. Yo creo que se puede hacer más ligero, por lo menos, ¿no? Pero bueno.
Veamos la visión económica, ya que usted es economista y además, profesor de la Universidad de Barcelona de Economía. Barcelona fue en su día la ciudad de los prodigios y ahora parece ser que es o se acerca a la ciudad de la miseria. Hace unos días murió una familia ardiendo, inhalando humo en un local, en un bajo que era antes un banco, además estaba tratada con los servicios sociales, etcétera. ¿Qué es lo que está? Esto es la guinda de la decadencia en la que está sumida Barcelona en manos de la alcaldesa Colau.
Bueno, yo con respecto, has dicho dos cosas, dos reflexiones. Por un lado, el tragiquísimo accidente que le ha costado la vida a 4 personas, 2 de ellas menores, una de 1 año y otra de 3. Es un drama. Hecho que se te pone los pelos de punta. Y descansen en paz.
Tiene hijos también de una edad parecida.
Exacto. Entonces, no se puede más que condenar, lamentar esto. Y luego, bueno, un poco... A ver, y por cierto, yo no quería... No me gusta hacer política tras una tragedia nunca. Es que ni un tuit me atreví a poner ese día. Pero vamos a ver. Si tienes una alcaldesa que está promocionando la inmigración ilegal, está promocionando descaradamente la ocupación, que se pone contentísima si esa ocupación es contra un local propiedad de un banco, y más aún si es la antigua sede de un banco, Evo Bank, creo que era este local, y los servicios sociales no actúan, porque ya se había detectado que esa familia vivía ahí desde hace mucho tiempo, pues estas cosas al final pueden pasar.
Porque
no es la primera vez que pasa. Pasó en Badalona no hace muchos meses, una cosa similar. Es decir, la ocupación, la inmigración ilegal y la no actuación de los servicios sociales es una combinación explosiva que a veces cuesta, lamentablemente, la vida de personas. Por eso hay que combatir la inmigración ilegal y la ocupación. Eso, por descontado. Y reforzar los servicios sociales locales. Y con respecto a la parte económica de tu pregunta, efectivamente, Barcelona vive en la decadencia. Está en franca caída. Y mucho más esto, si lo comparas con otras ciudades de España, como puede ser Madrid o Málaga, por ejemplo, que van... disparadas. El Hermitage, no. La ampliación del aeropuerto, no. Es decir, todos los grandes proyectos que se han puesto encima de la mesa de una manera o de otra, por parte de una administración o de otra, el gobierno de Colau ha estado instalada en el no. Y son proyectos tractores que sirven para dinamizar la economía muchas veces, y empiezas con esa palanca de cambio y se acaba convirtiendo en un proyecto que genera riqueza inducida, ¿no? No tiene... Ayer o antes de ayer leí que Antonio Catalán, el dueño de Acero Hoteles, que es una persona, en fin, tradicionalmente discreta y un empresario como la copa un pino, por cierto, que sale diciendo que yo me largo de Barcelona. No sé cómo lo dijo, pero no...
Que no invertirá más en
Barcelona, porque también no solamente las cosas que he dicho antes, pero el ataque, la turismofobia de Ada Colau. Bueno, pues te podríamos poner muchos ejemplos. Efectivamente, Barcelona necesita acabar con esta alcaldesa, francamente. Es un problemón para Barcelona y necesita Barcelona... En fin,
un revulsivo. Pero en positivo, Belén.
No, iba a comentar que necesitamos muchos más Antonio Catalán para que den su opinión, porque es lo típico que en Petit Comité todos tenemos muy claro la decadencia de Barcelona, pero nadie actúa.
Sí, ¿no? Pero no ha habido mucho eco las palabras de Antonio Catalán, son contundentes.
Totalmente.
Cuidado. No es un empresario cualquiera, Catalán.
Yo iba simplemente a hacer un apunte, porque desgraciadamente me toca de lleno el tema de la Plaza Tetuán en mi edificio, y un compañero además aquí... De Manuel Manchón lo ha podido sacar en medios, ¿no? Que es el problema de la ocupación. Simplemente un apunte muy claro: los servicios sociales no actúan de oficio en Barcelona. Y esto es un drama, esto es algo intolerable, que creo que deberíamos de intentar entre todos que eso cambiara, porque si no pueden haber muchos más plazas tetuanes, porque la desgracia que hay y que vivimos de familias en Barcelona es increíble. Es increíble.
Pero hay dejación de esos servicios
absolutamente,
sociales. Claro.
Absolutamente.
El problema es ese.
Yo iba a preguntarte, cambiando de término, sobre el tema del proyecto de ley de convivencia universitaria. Hemos podido ver cómo en Cataluña, en muchos diferentes lugares, sobre todo en la autónoma, ¿no? Bueno, pues se ha atacado directamente a la ley, a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, en definitiva, a la libertad puramente, en un lugar donde se presupone que ya te tendrían que enseñar a tener pues una crítica constructiva, ¿no? E intentar debatir las cosas desde la razón y no desde la emoción, ¿no? Esta nueva ley quiere crear normas de convivencia en lugares, como nos comentaba antes hasta ahora Daniel, ¿no? En lugares donde supuestamente ya son reinos de taifas por sí, porque el rector tiene esa potestad, pero parece que vamos al control absoluto de las opiniones y vamos a crear realmente esos reinos de taifas en las universidades. Entonces, quería saber vuestra opinión, si desde Vox habéis enmendado esta ley, si habéis hecho algún trabajo y qué nos espera entonces en las universidades catalanas.
Bueno, Belén, yo creo que la ley es de carácter nacional.
Sí.
Yo no la he leído, de lo que no he leído suelo ser prudente. En cualquier caso, no tengo duda de lo que me dices y tiene toda la pinta de que sea una ley intervencionista, pues para, en fin, hacer de cada universidad a lo mejor un pequeño
reino de taifas,
en los que algunos principios democráticos pudieran ser incluso hasta vulnerados por parte de los rectores. A mí eso me da mucho miedo. Mira, yo la semana pasada fui a la Autónoma, a Bellaterra, y estuve de allí, en primera línea, al lado de los chavales de Sacabat, con el megáfono en mano. Aquella situación es dantesca.
¿Te dejaron hablar? Esa es la pregunta.
Bueno, claro, porque habían tres cordones de Mossos de Escuadra, que por cierto hicieron un buen trabajo. A veces no lo hacen, ¿eh? A veces nos dejan a los pies de los caballos para que nos pateen los malos. Pero ese día hicieron un buen trabajo.
Actuaron bien.
Sí, y bueno, no se me caen los anillos en decir que cuando alguien lo hace bien, pues lo digo y no pasa nada. Pero claro, pudimos hablar porque efectivamente igual había 15 furgones de antidisturbios.
Madre mía.
O sea, si yo para poder hablar, como bien dices, en el templo de la razón, en el templo del debate, que es en la universidad, tengo que ir con 15 lecheras de los Mossos de Escuadra.
Apañaos, vamos.
Es que la democracia catalana es un poco de low cost, ¿no? Es decir, si en determinados sitios de Cataluña, para poder hablar, tengo que ir con 40 agentes de policía escoltándome, es que no.
No funciona.
Y al final, ¿qué se pedía? Pues se pedía, bueno, poder explicarse con libertad. Los chicos de Sacaba son absolutamente valientes, pues exigen, piden que puedan contestar pues los exámenes en castellano, en fin, que no se persiga a los profesores, como quiere hacer el gobierno de la Generalitat ahora, por utilizar el castellano, pues en fin, ya está. Yo creo que cosas normales, ¿no? Que en un país normal y civilizado no deberían ser objeto de debate, pero bueno, aquí en Cataluña, como estamos, pues lamentable, muy lamentable.
Qué fuerte. Molt bé, doncs, arribat a aquest moment del converses, jo no vull recordar una cosa, ja mirant una mica de cara a Cap d'Any, perquè estem ja al mes de desembre i és un mes de celebracions, de sopars...
Què haremos en fin de any?
Diràs, no? Doncs mira, Valent, tu escolta el que pots fer al Cap d'Any. Mira, la nit de Cap d'Any és una de les cites més esperades de tot l'any i l'hotel Eurostars Gran Marina, aquest que ens acull cada divendres i cada dissabte, doncs vol contribuir a fer-la més màgica i molt més especial amb una proposta que ara us explicaré. Per aquesta elegant cita, aquest important dia, l'hotel ha dissenyat una gala amb un menú molt cuidat, Està basat en receptes que fusionen la cuina mediterrània d'autor i un fi de festa on la diversió està completament assegurada fins ben entrada la matinada, La vetllada començarà, si et sembla bé, amb un còctel de benvinguda a la qual seguirà un exquisit sopar amb un maridatge dels millors vins que pots trobar i acompanyat d'una gran varietat de deliciosos aperitius, un entrant amb un llamàntol que serà el protagonista de la nit, un primer plat amb un llobarro salvatge amb crema de fonoll i tomàquets confitats i un melós de vaca vella guisat al vi i tòfona amb parmentier com a segon i uns exquisits postres que t'hem preparat.
Jo no m'ho perdo.
Imagina't tu tot això que t'estic explicant. Doncs encara hi ha més. Mira, i com a colofó d'aquesta nit màgica, el 31 de desembre, un ampli assortiment dels típics dolços nadalencs i pocs minuts abans de les 12 de la nit, el raïm de la sort, cava o xampany prendran el protagonisme d'aquesta nit per donar la benvinguda a l'any 2022, que esperem que sigui molt millor que el 2020, segur, i que aquest 2021, que també estem a punt d'acomiadar. Serà llavors el moment que la música envairà l'espai i els convidats prendran la pista fins ben entrada la matinada. I per finalitzar la vetllada d'aquell 31 de desembre, que ja serà el dia 1 de 2022, no faltarà el cotilló i uns bons xurros amb xocolata abans del merescut descans. Sens dubte, una opció atractiva i diferent per celebrar com bé es mereix l'última nit de l'any i el primer dia de l'any 2022. Es podrà gaudir d'aquesta nit de somni per un mòdic preu. Tot això que t'he comentat, i a més l'ambient que hi ha aquí, per 225 euros per començar. Un preu, jo crec que molt raonable per ser una nit tan especial. Aviam, dues possibilitats per apuntar-te aquesta nit de Cap d'Any. Pren nota, via telefònica. Pren nota, 93 603 90 00, 93 603 90 00 o a través d'un correu electrònic. Pren nota també, reserves@granmarinahotel.com. Repeteixo, reserves@granmarinahotel.com. 225 euros, una magnífica nit de Cap d'Any, amb un menú que t'he comentat avui, no te'l recordaré perquè, en fi, és una mica llarg, un mica extens i és fantàstic, però que cada dissabte o cada divendres podràs escoltar el que t'hem preparat per aquell dia, el dia 31 de desembre. Molt bé, doncs, havíem dit això, et recordo que esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, amb el Belén Barrón, el Daniel Arasa, Juan Carlos Valero, el convidat d'avui, el senyor Antonio Gallego, que és portaveu adjunt de Vox al Parlament de Catalunya. Després d'aquesta explicació, tots m'heu mirat amb una cara molt especial.
Bueno, Déu-n'hi-do, és que has t'has oblidat de lo más importante.
Que m'he oblidat.
Nuestros oyentes, por 250 euros, van a poder ver, vernos...
Belén, ¿no? 225
euros. 225, todavía más 225. Barato. Ver a Juan Carlos Valero y a Belén Marrón bailando juntos. Bueno. Esto no te lo puedes perder.
Hasta los churros.
Exactamente. Bé, dit això, continuem el converses.
Los alegres 20. Empezaremos los alegres años 20.
Exactament. Valero, dit tot això que hem dit del Cap d'Any, més preguntes al convidat d'avui, el senyor Gallego.
Senyor Gallego, jo quería preguntarle por un asunto también de actualidad esta semana. La vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha hecho una serie de declaraciones sobre que ya tenía una... una alerta temprana, el gobierno, que ella ya empezó a trabajar sobre la pandemia, que ya en febrero puso a trabajar a su equipo y tal, y que el gobierno no hizo nada, y que el 8 de marzo se realizaron las manifestaciones masivas, sin precaución. ¿Usted qué opinión le merece este tipo de cuestiones? Y luego también, ¿está usted vacunado?
Sí.
¿Sí? ¿No tiene usted ningún problema en fomentar la vacunación? ¿No perderán ustedes votos?
Somos partidarios de que, oye, el que se quiera vacunar, que se vacune, y el que no se quiera vacunar, que no se vacune. Hay gente que tiene dudas porque cree que esta vacuna pues en fin no ha tenido el suficiente desarrollo tecnológico y experimental, ¿no? Porque al final, oye, lo normal en un proceso de para homologar un medicamento, una vacuna, es un trabajo de entre 6 y 8 años, y en este caso pues ya ves tú, pues en fin, en un año, en 6 meses nos estábamos vacunando. Entonces hay gente que tiene miedo y dudas. Bien, respeto, oye, al final libertad personal. Yo decidí vacunarme en su momento, no tengo ningún problema. También te digo que tengo mucho, mucho, mucho miedo a la posible obligatoriedad de vacunación a menores. Como bien decía antes Juan Carlos, pues tengo 3 hijos de 4, 4 y 3 años, y ahora ya están empezando a un poco a instar a que se vacunen. Y francamente, te lo digo, no te lo digo como ni político ni como Vox, es una opinión absolutamente personal, es una opinión de Antonio Gallego. A mí, como padre, pues a mí eso me genera respeto. Ya está, punto, no sé al final lo que acabaré haciendo. Pero, oye, hay que respetar a la gente que tiene miedo también.
¿Y Yolanda Díaz, de esas declaraciones que el gobierno no sabía?
Me parece un despropósito, ¿no? O sea, es que, claro, es que nos mandaron a la carnicería del 8M sabiendo que aquí había un virus. Es que esta es la pregunta, ¿no? Y fue así, ¿no? Porque ella dice, ella mismo lo dijo
en febrero,
el otro día,
Italia,
¿no?
Ya.
Que ya sabía en febrero que iba a venir, que éramos Italia, que éramos
Italia. Sabiendo lo que estaba en Italia,
y lo sabía todo, y no obstante, fue una de las que estuvo allí en la cabecera de aquella manifestación, sabiendo.
No participó ella.
Sabiendo, ella no participó, claro, ella no participó, mandó a las demás, y en fin.
Sabiendo lo que sabía, podía haber dicho.
Lo que sí que sabíamos era que la. Y aquello se escuchó y se vio por las redes sociales y tal. No os beséis, tomad distancia, decían algunas ministras, claro, que cogían aquella pancarta. Una gravísima, gravísima, gravísima irresponsabilidad que le ha costado la vida a muchísima gente. Yo creo que debe ser investigada en los tribunales, francamente. Es decir, porque además estuvieron luego.
¿Vox va a tomar medidas?
Sí, sí. O sea, lo que es bueno conocer a Vox. Si vemos que no está bien lo que ocurre, vamos a los tribunales, que para eso están. Es decir, es que este gobierno estuvo durante muchísimo tiempo diciendo no os pongáis mascarillas, y eso después del 8M. Es que justamente, casualmente, declara el inicio del estado de alarma, la primera medida la toma el 9. Es decir, que se nota muchísimo que lo que quisieron fue salvar su manifestación del 8 de marzo, porque están instalados en esta política histérica, feminismo extremo. Es decir, es que no hay que ser Churchill para verlo, ¿no?
En esta línea un poco, dice, vamos a denunciar el tema este. A ver, la señora Díaz estaba en el Consejo de Ministros, donde también estaba el ministro de Sanidad en aquel día, el señor Illa, ¿no? O sea, que el señor Illa sabía lo que había dicho o lo que les explicó la señora Yolanda Díaz aquel día, ¿no?
Carlos,
que la cosa estaba,
yo no soy abogado, no sé mucho de pero hombre, un poco de sentido.
El Consejo de Ministros lo sabía.
Un poco de sentido común, lo aplicas y dices, oye, ¿qué pasa aquí? ¿No? Claro. ¿Nos engañaron o no? Es que, ¿sabes? Es que además que no estamos hablando de una cuestión menor. Es que han muerto más de 120.000 personas en España, ¿eh? Como consecuencia de estas decisiones. A veces hay que acordarse, ¿no?, de lo que ocurrió en nuestro país aquellos meses de principios de la pandemia, ¿no? Fue un auténtico drama nacional. Estábamos todos, francamente, en fin,
además, muriendo
atemorizados, muriendo solos. Yo tengo amigos que han muerto sus padres en unas circunstancias terribles, se perdieron ataúdes, no pudieron despedir a sus familiares, médicos sin EPIs, el gobierno comprando material fraudulento que luego no servía para nada, a empresas pirata que ni siquiera tenían domicilio social, ni siquiera que se dedicaban a la compra de medicamentos. O sea, lo que ocurrió en España fue grave, no, gravísimo. Y que no hayan pasado por un tribunal, al menos a ser interrogados, para que la sociedad española conozca qué ocurre, me parece una vergüenza. Me parece una auténtica vergüenza. Entonces, yo no sé de tribunales. No sé de tribunales. Pero como ciudadano, sí que creo que hemos de exigir transparencia y justicia. Porque fue muy grave lo ocurrido.
No, y a colación, Antonio, de lo que estás comentando, ya no me acordaba de este tema, pero es dramático cada vez que lo pienso. ¿Cómo algunas instituciones, asociaciones han pedido responsabilidad a la Generalitat de Cataluña, sobre todo en el sector sociosanitario?
Residencias.
El tema de las residencias, donde efectivamente nuestros mayores han muerto solos y en condiciones infrahumanas absolutamente, y que no se haya abierto una comisión de investigación. Es que esto me parece increíble, ¿no? Y situación,
bueno, y tampoco no ha habido ninguna actuación judicial.
Cero. Que eso es más grave, ni político, ¿no? Ni judicial. Claro. Pero volviendo a la pregunta de qué va a hacer Vox, porque efectivamente sí, los tribunales están ahí para, pero ¿ha habido algún paso judicial?
Nosotros esta semana hemos anunciado que a raíz de las decisiones de Yolanda Díaz, vamos a pedir la reapertura del caso y que se estudie. Eso ya lo hemos anunciado. No sé si fue Macarena Olona o Santiago Abascal, lo dijo, se dijo en el Congreso, y lo vamos a hacer. Y en el Parlamento de Cataluña nosotros hemos pedido una comisión de investigación, como bien decías, para lo ocurrido en las residencias, y el separatismo votó en contra.
Sí.
El separatismo votó en contra. Entonces dices, ya no es un tema, y creo que es hasta triste que alguien pudiera pensar, a ver este de Vox, a ver si intenta ganar un voto aquí con este tema. Francamente, mire, que no me vote nadie por lo que voy a decir, de verdad. Lo digo como Antonio Gallego, persona normal, ser humano. Lo ocurrido es una auténtica desgracia y se tiene que investigar. Y no pueden irse de rositas los responsables máximos de todo lo que ocurrió, francamente. Entonces, no sé si esto me da un voto o no me lo da, o me da igual, francamente. Lo digo como español, que me duele que 120.000 compatriotas murieran y que aquí no ha pasado nada. Entonces, no es un tema de discurso electoralista, es un tema que me sale de dentro y pienso, no puede ser. Oye, la abuela de mi mujer murió hace pocos meses de esto, de COVID, en Hospitalet, no se pudo ni despedir de ella y tal. Es que aquí ha muerto mucha gente. Y ahora sale Yolanda Díaz diciendo que ella ya lo sabía para hacerse la lista.
Y que lo avisó.
Pero no le hicieron caso porque... Bueno, chica.
Y que era un alarmista.
Y por cierto, si yo soy Pedro Sánchez y mi socia de gobierno, Yolanda Díaz, me viene con esto, es que es una deslealtad además política.
Total.
Es que la ha hecho el Consejo de Ministros, pero vamos, en 10 minutos.
Molt bé, no és que el vulguem fer fora, però hem d'acabar el programa. És que s'ha acabat el temps del Converses d'aquest dissabte, que l'hem mantingut a l'Antonio Gallego, que és el portavoz adjunt de Vox al Parlament de Catalunya. Antonio, moltíssimes gràcies, suerte.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies també al Daniel Arasa, Juan Carlos Valero, Belén Marrón. Tornem, com sempre, dissabte que ve des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
I bona Constitució i Puríssima.